María, ¿por qué tenemos que concientizarnos sobre el respeto en el parto? ¿Acaso no se las respeta a las mujeres y a las personas gestantes pariendo?
Bueno, no se las respeta y por eso hay una semana diseñada por la Asociación Francesa del Parto Respetado en 2004 que se ocupa de difundir la necesidad del parto respetado. ¿Y qué es lo que respeta el parto respetado? Parir no es una patología que se puede protocolizar y realizar de manera igual para todas las personas. Parir es como comer, como dormir, como ir al baño, es una función fisiológica. Cada persona tiene su tiempo para realizarla. Pero en la medida en que está al cuidado de la medicina con el objetivo de cuidar y de acortar los tiempos del parto, apura los partos como que las mujeres sanas son intervenidas innecesariamente. Y esto genera trastornos en el mismo devenir del proceso de trabajo de parto.
Si parir es una función fisiológica, María, ¿por qué no nos dejan parir con y en nuestros tiempos?
Podemos decir que no se respetan los tiempos de la mujer para parir. ¿O acaso no nos llama la atención que todas las mujeres que tenemos alrededor del 80% paren por cesárea? ¿Por qué paren por cesárea? ¿Porque no saben parir? No, porque no las dejan. Porque para parir hay que estar a veces muchas horas, hay que tener aliento, hay que tener compañía, hay que tener personas que no interfieran en el proceso, que no toquen a la parturienta además, que no le hagan revisaciones incómodas como el tacto innecesariamente, que no les griten, que no las maltraten. Esto en algún servicio más hospitalario, mientras que en los servicios privados no les gritan, pero les ponen una linda camita para que hagan el trabajo de parto, pero las obligan a estar acostadas, les ponen inducción, les ponen anestesia y después, anestesiadas y acostadas, pretenden que hagan los movimientos justos, sin sentir el cuerpo, para expulsar al bebé. Al tiempo que le dicen, hacé las cosas bien como te decimos, no estás prestando atención, la maltratan, la denigran y le hacen sentir que no está haciendo las cosas bien y que su bebé puede peligrar. Esto de palabra, de acción o de intervención médica sucede demasiado en nuestra cultura, demasiado. Y entonces esto se llama violencia. ¿Qué tipo de violencia? Obstétrica.
¿Para qué sirve un parto respetado y qué consecuencias puede tener si nuestros derechos como parturientas son vulnerados?
¿Qué sirve un parto respetado? Para que se cumplan algunos puntos necesarios para que este proceso fisiológico pueda desenvolverse según los tiempos de la persona que está haciendo ese proceso, en este caso la parturienta. ¿Y qué beneficios traen? Salud, satisfacción, plenitud. Una mujer que puede desenvolverse en el trabajo de parto sin que la maltraten, como dijimos antes, de acción, de intervención o de palabra, va a recibir a esa criatura que viene con una disposición mucho mejor que la que tendría frente a sentirse desmerecida, maltratada e infeliz, porque es lo que les pasa, se sienten como que ellas no pueden. Además, deja una marca en el comienzo de la crianza que se asienta en esa persona que la padece. Esa marca hay que remontarla y hay que repararla y cuesta mucho. La lactancia sería una de las primeras situaciones delicadas que quedan muchas veces inhabilitadas por este maltrato previo, que sería muy largo enumerar, pero que cuando una cesárea es innecesaria, a veces los bebés nacen inmaduros, van a neo, quedan separados de sus mamás y ese distanciamiento, esa falta de contacto de piel a piel, genera trastornos posteriores en la alimentación y en la lactancia.
¿Cuál es el marco legal que ampara a las mujeres para que puedan parir de manera humanizada?
El marco legal es endeble. Porque si bien hay una ley, no tiene sanciones, solo da recomendaciones. La ley 25.929 tipifica todos los pasos que hay que tener en cuenta para respetar a una mujer en situación de parto. Y hay cinco situaciones básicas. Primero, recomienda parir acompañada. Segundo, no apurar los tiempos del nacimiento. Tercero, libertad de movimiento en el trabajo de parto y libertad de posición en el momento de parir. Cuarto, no cortar el cordón umbilical antes de que deje de latir. Y quinto, bebé y mamá en brazos. O sea, bebé en brazos de mamá inmediatamente. El contacto piel a piel cuando el bebé nace, está despierta o despierto, ahí es el momento en que se hace una marca que favorece todo el desarrollo posterior de esa etapa tan difícil que es el puerperio. Entonces, el marco legal es eficiente, es muy buena la ley, contempla estos 5 puntos, pero no se cumplen porque las medidas institucionales arrasan con esta ley. ¿Por qué no la tienen en cuenta? Porque saben que igual no van a ser castigados, que es difícil de probar y que si una cesárea es innecesaria, básicamente el juez no la condena. Pero si la mujer se perdió el parto, no tiene como entidad esa situación. La Organización Mundial de la Salud, que es otro de los marcos legales importantes a los cuales podemos referenciarnos y acudir, en su última comunicación hizo 36 recomendaciones y todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud tenían que ver con lo actitudinal, no con lo médico. O sea, generarse una buena situación de parto tiene que ver con recursos humanos, justamente. Por eso será que le están diciendo desde hace años parto humanizado. A mí no es una frase que me gusta mucho, porque ¿qué es lo humanizado? Bueno, es todo medio raro eso. Sin embargo, hay condiciones humanas que las generamos los humanos, no las genera la ciencia. Bueno, para defendernos, para poder atravesar esto con menos dolor, necesitamos cierta información y cierto soporte. Porque si el Estado, por salud pública, baja protocolos y no baja situaciones soportativas, las tenemos que buscar en otro lado. ¿Y dónde las buscamos? En las asociaciones civiles, en las ONGs, en los colectivos de mujeres. En todo el país hay colectivos de mujeres que toman a cargo la difusión de estos preceptos y los hacen llegar a las mujeres. La Asociación Civil Dando a Luz, El Parto es Nuestro, en Rosario, Colectivo Autoconvocado de Mujeres en Tribu.
María, ¿y qué papel juega en el marco legal que venimos hablando la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres?
En el 2009 viene la 26.485, que es la Ley de Violencia de Género, que la nombra a todas las violencias que en términos de perspectiva de género suceden. Y ahí sí nombra la violencia obstétrica como tal, y desde ahí hay otra herramienta para poder encarar este tema. Igual, el marco legal sigue siendo endeble y muchas veces las mujeres no tienen intenciones tampoco de llevar adelante una acción legal contra una institución o médico. Muchas veces no la tienen. Muchas veces lo que necesitan las mujeres que se sintieron maltratadas y que se sintieron denigradas en ese proceso donde además estuvieron tan expuestas física, moralmente, sus pensamientos, tan expuestas. Bueno, lo que quieren las mujeres es el reconocimiento de que han sido maltratadas. A veces necesitan saber que lo que ellas sienten de maltrato no es una locura, es una realidad. Y lamentablemente, a veces la familia cercana, los amigos, le dicen, no, pero no te preocupes, ya pasó, ahora tenés a tu bebé sano, está bien. Y las mujeres quedan arrasadas en su subjetividad.
¿Dónde se registran las mayores resistencias para llevar a cabo un parto humanizado?
Las mayores resistencias se registran claramente en el campo médico. Las instituciones privadas, tremendas. ¿Por qué? Porque la institución privada está diseñada para hacer dinero, para acrecentar el capital. Entonces, si una mujer va a estar ocupando una cama 10 horas, porque ese es el tiempo que puede durar un trabajo de parto, y no estoy hablando de estar en un grito de dolor, ni mucho menos, ese es otro tema que está absolutamente aumentado y que lo usan para asustarlas, ¿no? Que les dicen, te va a doler, ahora te va a doler más. Bueno, ese tiempo de 10 horas, una mujer usando una cama, es un gasto que se achica muy fácil, porque llega la mujer para parir, se la manda a cesárea y en esas 10 horas hacen 10 cesáreas en vez de atender un solo parto, porque el parto lo hace la mujer. Así que el motivo es siempre apurar los tiempos para absorber más trabajo y generar más capital. O sea que las resistencias son las resistencias del capital, son las resistencias de la empresa. Y el servicio médico, que tiene mucho miedo a los juicios. Entonces, como el parto es un acto misterioso, porque hay que estar observando y no se sabe cuánto va a durar, cuánto va a doler, no se sabe bien cómo va a terminar ese parto, porque cualquier parto sano, de 100 mujeres sanas, 10 necesitan intervención y pueden terminar en cesárea. Entonces, hay que observar esas 100 mujeres sanas pariendo. No somos gatitas pariendo las mujeres. Pero desde que la industria de los juicios prosperó tanto, los médicos tienen tanto temor que prefieren hacer una cesárea, que saben que es como una acción médica segura, a esperar o acompañar o observar pacientemente, misteriosamente, la evolución de un trabajo de parto en parto expulsivo normal.
¿Y el patriarcado del que tanto hablamos juega algún papel en el momento de parir?
Todas estamos y estuvimos bajo el patriarcado. Estamos saliendo de muchos aspectos, pero bueno, la mujer se cree, voy a hablar como en una entidad, pero se cree imperfecta o difícil o complicada. Nos la creemos. Entonces, tenemos tanto miedo al parto que ni siquiera ahondamos en qué pasa ahí. Porque obviamente las mujeres que tienen una herencia femenina más fuerte temen menos al parto. Y las que tuvimos una herencia femenina débil, le teníamos mucho más temor al parto. Hay hechos, facts en inglés, ¿no? Me gusta mucho esa palabra, facts, hechos, visibles, que demuestran que no hay que tener miedo al trabajo de parto. De hecho, cuando una mujer es sorprendida por el trabajo de parto y nacimiento que suceden, y a veces suceden muy rápido, en un lugar que no es ningún lugar de internación, a veces ni la casa, bueno, esos partos rápidos proceden porque están muy bien acomodados los bebés dentro de las panzas, como dicen en el barrio, salen como por un tubo. Pero esas mujeres no tuvieron ninguna persona que les impidiera hacer ese proceso. Y generalmente esos procesos en mujeres sanas se devienen bien. Puede ser que un bebé esté mal acomodado. Bueno, por eso los partos necesitan observación. Y por eso Salud Pública tiene que ocuparse de los partos. Lástima que los protocolizan como si fuera una enfermedad y que piensan que la mujer básicamente es un ser imperfecto al que hay que corregirlo. Hay que corregir el cuerpo de las mujeres porque tardan mucho en parir. ¡Tardan mucho en parir! Sí, también tardamos en tener orgasmos a veces. ¿Quién mide eso? ¿Con qué vara se mide eso?
María, y para finalizar, ¿cómo podemos las mujeres apropiarnos de nuestro parto?
Si podemos pensar el acto de parir como un acto sexual y no como un acto médico, nos cambia toda la historia. Y vamos a reconocer la importancia de la intimidad, de que no nos perturben, que nos dejen concentrarnos, para poder generar la oxitocina que nos va a llevar al periodo expulsivo. Es la misma oxitocina que nos lleva al orgasmo. Entonces, si las mujeres nos apropiamos de una buena vez de nuestros partos, vamos a reconocerlos como parte de nuestra vida sexual y no nos va a resultar tan extraño, no los vamos a pensar en el dolor, porque además el dolor del trabajo de parto, en tanto una mujer sale de la cama, hablamos siempre de gente sana, ¿no? En tanto una mujer sale de la cama, se mueve, va a la ducha, se agacha, permite que la toquen, que la abracen sus personas amadas, si tiene pareja, si está con alguien de su confianza, todo eso va a generar oxitocina. Todo eso la va a llevar a donde tiene que ir. Pero si eso no pasa, esa médica o ese médico que atiende a la embarazada sabe de medicina, pero la embarazada sabe de sí misma. Y empezar a jerarquizar todo lo que sabemos nosotros. Nosotros sabemos cómo nos gusta dormir, cómo nos gusta comer, cómo hacemos el amor, cómo vamos al baño. Sabemos cosas de nosotras. A ver, ¿qué podemos saber de nosotras embarazadas? ¿Qué podemos averiguar de lo que es el dispositivo cuerpo para un nacimiento y todo aquello con lo que ya contamos? Si para comer y vomitar y excretar el cuerpo se dispone, es un dispositivo que se dispone hacia abajo y afuera, claramente para parir va a haber una intención corporal que coloque a la persona en función de parir. Hacia abajo y afuera. Entonces, las mujeres sanas, fuera de las camas. Fuera de las camas. A caminar, a ponerse en cuatro patas, a hacer algo. Salir de la pasividad. Buscar. Bueno, esa es mi idea.
En el marco de la Semana del Parto Respetado, entrevistamos a María Pichot. Ella es la presidenta de la Asociación Civil Dando a Luz para el área de géneros de Radio Nacional.